COPE Euskadi.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 y 20 minutos. Bienvenidos a un nuevo mediodía de radio aquí en COPE Euskadi.
Más industrias, más tecnología, más innovación, más descarbonización. Es llegar más lejos invirtiendo en internacionalización y en nuevos mercados. Plan de ayudas a la industria 2025. Hasta 500 millones de euros para impulsar nuestra industria. Y en especial a todas las pymes de Euskadi. Más industria, mejor industria, menos emisiones. Infórmate en euskadi.eus y spri.eus. Gobierno Vasco.
En Euskadi, el relevo generacional en el campo es un desafío crítico. 1.500 explotaciones agrarias enfrentan la jubilación sin sucesores, amenazando la sostenibilidad de todo el sector primario. Para combatirlo, el Gobierno Vasco y las Diputaciones han lanzado un plan dotado con 25 millones de euros que incluye ayudas financieras, oficinas de intermediación y campañas para atraer a 1.250 jóvenes agricultores en una década. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. En este contexto surge una historia inspiradora de la que vamos a hablar en los siguientes minutos. Es la de Héctor Eraso, un joven de Moreda, en Rioja Alavesa, conocido como el agricultor loco. Él está decidido a revitalizar los olivos centenarios de su familia, aplicando técnicas regenerativas para demostrar que la agricultura puede ser una oportunidad viable y atractiva, ¿por qué no?, para las nuevas generaciones. Hola Héctor, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, muy buenos días, egunon.
Egunon. Bueno, creo que tú vienes de una familia con tradición en el campo, que tenía un terrenito con olivos y demás, pero tú no vienes de esa profesión, tú tenías antes otro trabajo. ¿Cómo casan estas dos ideas? ¿Cómo llegas ahí?
Bueno, yo desde que mi familia se ha dedicado siempre, pero no en exclusiva, ¿no?, al cultivo del viñedo y el olivar. Y bueno, yo desde que empecé a andar, pues les he acompañado siempre en el campo, ¿vale? Y siempre con, bueno, el que más me transmitió la pasión por el campo fue mi abuelo. Le conocían como el tábano en el pueblo, bueno, y en la comarca era un nombre muy popular. Y él me supo transmitir esa pasión, ese disfrute del campo, que hoy en día está un poco olvidado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues con él pasé muy buenos ratos y tal. Y bueno, yo empecé a dedicarme en exclusiva a ello desde el año pasado. El año pasado me instalé, estoy en el programa de Joven Agricultor de Gobierno Vasco, y con ese apoyo pues me decidí a apostar por esta pasión, ¿no?, que supo transmitir mi abuelo.
Es que no sé si habrá muchas personas de las que nos escuchan que lo sepan, que claro, Rioja Alavesa nos suena a todos a vino, a cultivo de la vid, evidentemente, pero es que en Rioja Alavesa también ha habido tradicionalmente además el cultivo de los olivos, viene de tiempos de los romanos, aunque se abandonó porque daba más rentabilidad a la viña. Ahora se intenta recuperar, ¿no, Héctor?
Sí, y yo estoy trabajando en un proyecto agroecológico experimental de rescate del olivar tradicional aquí en el sur del País Vasco, ¿no?, aquí en la comarca de Rioja Alavesa, donde tenemos una gran cantidad de olivar que pues quedó abandonado porque las grandes familias, sobre todo del municipio y de la comarca, pues por los altos ingresos que dio el viñedo, pues se centraron en el viñedo, y estos olivos quedaron bastante en abandono, quedando como una producción pequeñita para autoconsumo, ¿no? Y entonces, pues, contamos con el municipio, por ejemplo, en Moreda y en otros pueblos como Lanciego, con una gran cantidad de olivar abandonado, que quedó abandonado y que lleva muchos años abandonado, y que, bueno, yo estoy trabajando por rescatar, porque lo veo como una vía también de devolver un poco esa vida a ese cultivo que dio tantos ingresos, bueno, ingresos que dio tanta satisfacción en nuestra zona, ¿no? Porque hubo un tiempo en el que, pues... ¿Sí, me escucháis?
Sí, vale, te escucho, perdón. Héctor.
Eso, hubo un tiempo en el que esto daba, pues eso, una rentabilidad a las familias, y había mucha gente que vivía de ello. Ahí hace poco tiempo... Yo escuché a un político de nuestro entorno decir que aquí, que era un cultivo de que no se vive, y hace poco me lo encontré por ahí y le dije, ahí estoy yo luchando por hacer de este cultivo un cultivo del que se vive, ¿no?
Y de esto se puede vivir, Héctor. Es decir, hemos hablado de ese programa de ayudas. Tú has dicho que además estás bajo ese paraguas del gobierno vasco. ¿Se puede vivir si hay este tipo de ayudas públicas o es factible, independientemente de ello, sacarle rentabilidad al olivo?
Yo creo que hoy en día, al instalarse en la agricultura, si no fuera por estas ayudas, sería casi imposible, ¿no? A no ser que vengas de una familia con mucha tradición agrícola, ¿no?, que tiene con ya una explotación muy instalada, entonces heredas, coges el relevo generacional de una familia que está ya muy instalada y tiene una explotación muy muy definida y que ya está muy, ya es totalmente rentable, ¿no? En casos como el mío, que es una nueva instalación, que coge el relevo de una explotación que no era profesional, ¿no?, y que estoy dándole forma a esa explotación profesional, añadiendo más hectáreas y demás, si no fuera por estas líneas de ayudas que tenemos y otras, ¿no?, que por ejemplo en el País Vasco pues tenemos la suerte de que estamos bastante apoyados tanto por el Gobierno Vasco como por Diputación Foral de Álava con ayudas que son muy interesantes también para mantener la sostenibilidad de estos cultivos, porque yo estoy, como estoy trabajando con manejo agroecológico regenerativo, sí, pues también hay mucho apoyo hacia este tipo de manejos, ¿no? Y yo estoy encantado de los apoyos que estoy recibiendo, sin los cuales sería muy difícil.
Uh-huh. Tú dices que llevas poco más de un año, si te he entendido bien, Héctor. Uh-huh. ¿Ya has comenzado a comercializar tu aceite? Porque no sé el tiempo que lleva, que hay que esperar.
Sí, yo ya he recogido la cosecha del 2024, que recogimos a finales de, empezamos a principios de noviembre la recogida de las olivas ya de los olivos que estuve cultivando durante 2024. Ya nos han entregado el aceite y ya estoy comercializando este aceite con marca propia al que llamo Oliolive. Uh-huh. Es un aceite de alta gama que estoy comercializando a través de ferias, a través de venta directa y pues poco a poco pues estoy iniciando en esa apertura de mercado, ¿no? Quiero instalarme pues en comercios gourmet, restaurantes y un poco ese mercado de cercanía sobre todo, ¿no? Porque también alineado con la política un poco de mi proyecto, pues quiero trabajar un circuito de venta de circuito corto que tampoco tenga unas emisiones de carbono muy exageradas, ¿no? Porque pues trabajamos mucho con la agricultura regenerativa ese actuar como sumidero de carbono, ¿no? Porque con el manejo de las cubiertas vegetales y todo ese incorporación de esos restos de poda y esas cubiertas vegetales trituradas en el suelo, lo que hacemos es absorber una gran cantidad de carbono de la atmósfera que es secuestrado en el suelo, ¿vale? Y si luego estamos enviando nuestros productos a un circuito muy, muy lejano, ¿no?, como en exportación y demás, pues todo eso que estamos intentando combatir con ese secuestro de carbono, claro, pues lo estamos destrozando por otro lado. Entonces, pues uh-huh, intentamos también eso, trabajar un circuito corto de cercanía, darle un valor añadido a nuestro producto y buscar mercados que lo valoren y que lo aprecien.
Me consta, Héctor, que tus vecinos, algunos al menos, te miran con una cierta desconfianza. ¿De ahí viene lo del agricultor loco o quién te ha puesto este apodo?
Sí, bueno, que me hago llamar como Crazy Farmer porque también trabajo mucho con americanos a nivel de, hago también experiencias turísticas y bueno, ellos también son los que un poco han puesto ese nombre, ¿no? No los vecinos, pues. Igual me ven como pues eso, que un chaval que quiere hacer cosas diferentes. Algunos dirán pues a ver qué consigue este, ¿no? Un poco sí, con esa mirada, porque pues el manejo es bastante diferente.
Uh-huh. Pues,
y el de por dejar tanta hierba
aquí lo tenemos que dejar, bendita locura, a ver si cunde el ejemplo. Muchísimas gracias y que te vaya fenomenal, Héctor Eraso. Un abrazo,
muchas gracias.
Herrera en COPE, Euskadi. Estar informado.
Cuando estamos en las 12:30 del mediodía, ya sabes, aquí en COPE Más, tenemos que ocuparnos de la actualidad del deporte, aunque tenemos por delante un fin de semana de descanso para nuestros equipos de primera debido a la final de Copa de mañana. Cómo nos habría gustado estar en esa final de Copa. La actualidad marcada por la marcha de Imanol y toda la rumorología del nuevo inquilino para el banquillo realista, eso sí. Sí tenemos jornada, en cambio, en segunda, con el partido del Eibar en Tenerife. Y en el mundo de la pelota, segunda jornada de la liguilla de cuartos de final del manomanista, con dos atractivos e igualados partidos. Mauri Diáquez, compañero, guardián.
Eguerdión, Susana, eguerdión. Efectivamente, un fin de semana típico, porque lo has dicho bien, no hay liga en primera división, salvo ese partido aplazado del domingo, en su día por el tema climatológico de la Dana en relación a la Comunidad Valenciana. Se disputa el Villarreal Español, que este partido sí afecta al Atleti, porque recordemos que el Villarreal es uno de los rivales en lucha con el equipo bilbaíno por estar en la Champions la próxima temporada. Lo has dicho bien, mañana en la Cartuja, Real Madrid-Barcelona, la gran final de Copa. Sí hay liga en segunda, sin embargo, hay cosas que yo no acabo de entender, pero en fin, el calendario está así, porque si queremos centrar todo en la final de Copa, lo lógico es que no haya fútbol profesional, pero bueno, sí hay, repetimos, el Eibar juega en Tenerife. Y luego destacar también, Susana, que hoy hay un gran recibimiento al Bilbao Basket por la gran consecución del título de la Eurocup, anteayer en Grecia, en un auténtico infierno de Salónica. Los de Ponsarnau lograron la gran proeza en pelota. Sigue el manomanista, lo has dicho bien, con dos partidos, Artola Lasso y Elordi contra Pello Echeverría, y sí hay baloncesto en la Liga ACB y Guipúzcoa Basket, que está inmerso también en la lucha por meterse en el playoff de ascenso. Abrimos en Bilbao con Álvaro Rubio, porque el equipo de Valverde, aunque todavía está muy lejana la fecha, indudablemente la mente de los hombres del Atleti está pensando en el jueves, gran partido en San Mamés, semifinal ida de la Europa Liga ante el United, y con esa noticia, recuerden, mala, dentro de la euforia deportiva de los rojiblancos, es que cayó Sánchez lesionado, y nos decía Álvaro Rubio ayer que está casi descartado para este gran partido. Estamos ya en COPE Bilbao, Álvaro Rubio, guardión.
Hola, Mauri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues aquí ya ves, con un fin de semana atípico, sin liga en primera, pero como suelo decir ya. Yo, Álvaro, que no se muere nadie tampoco, ¿verdad?
No, no pasa nada. Lo único que es verdad es que si hiciese buen tiempo las cosas cambian, pero como va a venir malo es cuando echas de menos a veces un fútbol en el que no sufres, en el que no está tu equipo, ¿no? Pero aquí hoy un poco está todo el mundo expectante al sorteo de las entradas de Manchester. Estado, Mauri, la friolera de casi 16.000 aficionados. Uf. Para 3.000, no me acuerdo del pico, 3.500, 3.700 entradas, ajá, que son las que da el club inglés. Más de 15.000, casi 16.000 personas. Uf. Apuntadas para ese sorteo. Los vuelos ahora mismo no existen, están saturados. Los que salen, bueno, saturados no, están completos. Los que salen desde Santander, los que salen desde Bilbao, los que van Bilbao vía Mallorca, los que van Bilbao vía Dublín. Madre, o sea, todo mía. Esto es real, no estoy exagerando. Ahí ya no hay vuelos, así que a partir del sorteo, yo supongo que muchas plazas se van a liberar, y supongo también que es cuando empezarán los charter que hará pues Vueling, sí, sí, y el resto de las compañías que suelen cubrir estos desplazamientos. Se habla de que van a ir 5.000 tipos a Manchester. O sea, es una auténtica barbaridad. Y a mí me sorprende, bueno, no me sorprende ese optimismo, porque hay que tenerlo, el Atlético es una temporada de 10. Hasta ahora de 10, o si quieres 9.75 por lo de la Copa, pero están las semifinales de la UEFA, y salvo una catástrofe infernal, va a ir a la Champions League. O sea, ¿qué más le puedes pedir al equipo de Ernesto Valverde? A partir de ahí, pues claro, hay que esperar al partido de ida. Es el día 1. Es que esto es el de vuelta. Tú imagínate que te vas para allá con un 0-4.
Y festivo. Pues día 1 festivo, Álvaro. Día 1 festivo.
Día 1 y festivo. Sí, sí, sí. A las 9 de la noche. Supongo que a mucha gente se le quitarán las ganas de ir a Manchester. Pero claro, imagínate que te vas con un 2-0.
Sí, sí.
Claro. Buah, no van a ir 5.000, van a ir 10.000. Y a todo esto está, pues lo que has dicho, la parte negativa de la noticia de Ollán Sanzet. Ayer yo te dejaba caer que no iba a estar, y ahora ya te confirmo que no va a estar. Porque el parte médico dice que es una lesión moderada en el bíceps femoral de la pierna izquierda, Esto es.
Adiós.
Mínimo 15 días.
Adiós.
Pero mínimo. Sí, sí. Entonces, ahora ya se empieza a elucubrar con que igual para partido de vuelta. A mí, Mauricio, me dices ahora, Álvaro, apuéstate conmigo, yo qué sé, que una fabada, unas buenas alubias de Tolosa, Mauri, o prefieres...
A que no juega.
Puesto contigo.
A que no juega.
A que no juega tampoco el partido de vuelta.
Sí, y ojo...
Ni el 1 ni el 8.
Álvaro, y entre comillas, que nadie me entiende mal, pues buenas noticias para la Real, pues que no juega el derbi.
No, eso desde luego, por supuestísimo. También creo, Mauri, que el Athletic del derbi va a ser el Athletic del Bernabéu.
Claro, sí, sí.
O yo si fuera Ernesto Valverde y que se libre el Athletic.
Claro, pero es que hizo un partidazo, ¿eh? Pero es que como se suele decir, que no se me enfade nadie con el carro del pescado, es que el carro del pescado en el Bernabéu hizo un partidazo, Álvaro, claro.
Sí, eso es verdad, sí, sí, pero fueron 10 cambios, ¿eh?
O sea, 10 claro,
cambios, literalmente.
Sí, sí.
Yo si soy Ernesto Valverde hago lo mismo, Mauri.
Así, o sea,
entre jueves y jueves, un partido como el derbi, yo roto a todo el mundo porque pongo... evidentemente toda la fruta y todos los huevos en la cesta.
Efectivamente.
Vamos, lo tendría clarísimo.
Bueno, Álvaro, que hoy tenemos algunos problemas con las conexiones y que aprovecho aprovecho tu presencia para hablar también de baloncesto, porque hoy a las 6 de la tarde, gran recibimiento, gran homenaje al Bilbao Basket por su título europeo.
El que se merece en el ayuntamiento a las 6 de la tarde, allí pues la recepción de la gente importante, o eso es lo que dicen, que son el alcalde, políticos y demás corporación, para saludar después desde el balcón a todos los aficionados que se den cita allí, todos los hombres de negro, que es curioso, todos de negro, para estar en esa cita, y después de ese recibimiento, pues la travesía hasta la Diputación en autobús descapotable. Ahora algunos estaban un poco pesimistas, porque aunque el tiempo es fantástico, a partir de las 6 de la tarde se enciende el aviso de alerta amarilla. Entonces, podría que alguno se quede en casita, pero bueno, vamos a confiar en que la meteorología lo retrase un poquito,
vale,
y que permita a los de Ponsarnau y los suyos disfrutarlo.
Álvaro, con el baloncesto no hay gabarra, por lo que veo, ¿no?
No, no hay gabarra, ya tuvo un descapotado, como diría el otro.
Bueno, Álvaro, ya en 20 segunditos ya, recordar el partido del ACB Bilbao-Murcia.
Eso es, a las 5 de la tarde, con otro gran ambientazo, segurísimo, para el domingo, ese recibimiento que van a tener en su propia cancha, después de, para mí, gesta de levantar 19 puntos en unas semifinales y ganar en Grecia, en una cancha donde hoy hemos sabido que entraron 8.000 a la hora del pitido inicial y acabaron 12.000 el partido, Mauro.
Increíble, increíble, la derrota más dulce, desde luego, qué derrota más dulce, ese 84-82 se recordará toda la vida. Álvaro, buen fin de semana, maestro.
Un saludo, adiós, adiós.
La Real Sociedad, qué decirles, hoy no se habla de otra cosa, quién vendrá para sustituir a Imanol, que si Lopetegui, incluso Xavi Alonso, Michel del Girona ha dicho que se queda en el Girona, pero ya saben que la gente, las redes sociales, tiene que dar la chapa, por favor, Mauri, Sande, dinos quién viene. Tranquilidad, a la Real le quedan 5 jornadas de liga para meterse en la Conference y o en la Europa Liga. De momento ayer, mala noticia, porque Osasuna también le pasa a la Real, ahora mismo está décima la Real y por tanto un panorama bastante duro el que se presenta para el equipo de Imanol todavía, porque las 5 jornadas que queda, evidentemente todavía el comandante de Orio se sienta. Escuchamos a Javi López, que después de Mendizorroza, del desastre, reconocía que en defensa estamos mal.
A nivel defensivo nos está costando, ¿no? Nos genera... Es verdad que lo hacemos bien en parte porque nos genera muy poco, pero cuando nos genera nos hace mucho daño y hay que ser autocríticos. Yo mismo hoy con la marca del córner y así tenemos que ir mejorando esos detalles porque tenemos que ir sacando 3 puntos para poder estar en Europa el año que viene.
Y va a estar muy, muy complicado, ¿eh? Recuerden, la Real ahora mismo descabezada. ¿Quién será el técnico la próxima temporada? Yo creo que esto indudablemente va a afectar a la plantilla. Es inevitable. Recordemos, derbi el domingo 4 y la siguiente jornada al Metropolitano. Es que es mejor no mirar el resto porque no vale para nada. La Real tiene que sacar sí o sí prácticamente 6 puntos para aspirar a estar en Europa. Estamos en COPE, Vitoria, Roberto Arrillaga, Eguerdión. Qué bien se va el Alavés al parón después de la victoria ante la Real. Ayer sí es cierto que el Leganés empató, pero importante que el Girona también se ha metido en el fregado, ¿no, Arrillaga?
Muy buenas, y con el fin de semana libre, digo, también para los de la
Así
Alavés,
es.
Porque no van a entrenar ni sábado ni domingo.
Dulce paro, Nadri.
Exacto, así que hoy último entrenamiento y luego ya, pues bueno. Y viendo además que si uno pide unos resultados, pues se dieron absolutamente todos en los últimos partidos, como sí. dices, Mauri, porque el empate a uno Leganés-Girona, pues le viene muy bien al Deportivo Alavés, sí, primero porque
hombre,
el Leganés
Harry,
no te coge.
Harry, por pedir que no hubiera empatado el Leganés en el minuto 93, también que hubiera perdido, ¿no? Te quiero decir.
Yo creo que...
Ah, no, el empate decías que venía bien, bueno.
Venía bien por una cuestión, porque el Girona estuvo jugando 75 ya, minutos ya. con uno más.
Eso es.
Y no cerró el partido.
Sí, sí.
Y le empataron, con lo que al Girona lo metes ya en una depresión absoluta.
Sí, sí, tal cual.
Y le puedes alcanzar, ¿no? Y si luego pides que el Sevilla, por si acaso, que tiene 37, pero que no sume, pues no sumó frente a Osasuna. Sí, sí. Con lo que, oye, pues aquí cuanta más gente haya en el baile, sí, sí. más posibilidades.
Que pinta bien, vamos, Harry, que hace 8 días pintaba de horror y ahora pinta bastante bien.
Correcto, o sea, si antes decíamos 50% sí, 50% no, ahora ya igual es el 60% que no y el 40% que sí.
Sin
¿no?
duda, sin duda.
Así que el Deportivo Alavés tiene, eso sí, no tiene... vamos a decir que el mejor rival posible para el segundo partido consecutivo de Mendizorroza adjudicarse otros 3 puntos, que es el Atlético de Madrid. Porque el 3-0 frente al Rayo Vallecano, a pesar de que el último partido antes del Rayo perdiera contra Las Palmas, pues parecía que igual estaban ya pensando en el mundialito este de clubes o dejándose llevar y sí, no sí. parece que esto vaya a ser
sí,
así.
Sí, pero Robert, de 5 partidos, 3 en casa está muy bien.
Está bien siempre que ganes. Que
correcto.
Ahora,
sí, sí,
hasta ahora no era.
Es una caldera, no era... tiene que ser una caldera a presión y bueno, es que...
Y lo va a ser. Bueno, pues 575 entradas, por cierto, que le ha dado el Athletic al Deportivo Alavés, autobuses gratuitos, que es lo que está pagando el Deportivo Alavés a todos sus desplazamientos, que va a ser el siguiente partido, después de que la Real y el Athletic jueguen, claro, pues habrá otro derbi, ¿no?
Es verdad.
Entre
es verdad.
El Athletic y el Deportivo
sí, tiene al revés. Tiene al revés que la Real, porque la Real es Atleti, Atlético de Madrid, y vosotros al revés, Atlético Madrid, es. Atleti. O sea, son cosas del calendario que desde luego no están hechas por casualidad. Robert, estoy luego contigo para analizar el partido del Baskonia, ¿de acuerdo?
Hasta ahora.
De momento bajamos el peldaño de todos los fines de semana para hablar con Óscar y medio de segunda división, porque sí hay liga, en este caso en segunda. El Eibar juega en Tenerife. Maestro y medio, Eguerdión.
Eguerdión, Mauri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En segunda división sí que tenemos jornada, la número 37. El Eibar va a visitar el terreno de juego del Tenerife el domingo a las 6:30 de la tarde, en un partido en el que los de San José no se juegan demasiado, las cosas como son, pero en el que los de Tenerife se juegan gran parte de sus aspiraciones de permanencia. Un equipo, el tinerfeño, que estaba prácticamente descendido hace unas cuantas jornadas y que de la mano de Álvaro Cervera en el banquillo ha conseguido reaccionar. Llevan 5 jornadas sin perder, han sumado muchísimos puntos y ahora sí que ven factible lo que antes parecía un milagro, ¿no? La permanencia. Están a 5 puntos de la permanencia y necesitan ganar al Eibar para seguir soñando, ¿no? El Eibar tampoco está en un mal momento. Desde que llegó San José no se ha perdido. Son 9 jornadas consecutivas sin perder, que es todo un récord. Sin embargo, los 4 últimos partidos han acabado de empate, lo que han dejado sin opciones de jugar un playoff, un hipotético playoff al conjunto eibarres, ¿no? En lo meramente deportivo, el Eibar va a viajar con las bajas o con las dudas de Comas y de Alcaín, ambos con problemas físicos, y con las bajas de Madariaga y Troncho en el 11 no va a haber muchos cambios más allá de, bueno, de esa previsible baja de Comas en el centro de la defensa, que sería sustituido por Arambarri. Esa sería en principio la principal novedad del equipo de Beñat San José.
Mucha suerte para el Eibar, que sigue sin perder con Beñat San José. Ah, lo cierto es que son muchos empates y está claro que empatando no llegas al playoff. Antes de cerrar con Arrillaga, recordemos que en pelota, segunda jornada del grupo B de la liguilla de cuartos, Artola contra Lasso y Elordi contra Pello Echeverría. 2 partidos muy atractivos y sobre todo muy igualados. Cerramos de nuevo con Arrillaga. Arri, fin de semana, partidazo de los duros, Valencia-Baskonia.
Complicado, y haciendo cuentas también, ¿eh? El domingo a las 12:30 es ese encuentro en la Fuente de San Luis, a la que le queda ya muy poco, porque ya se van a cambiar al otro estadio, otro campo, no sé llamarle estadio, pero bueno, al campo de nuevo del Valencia. Digo que, haciendo cuentas, quedan 6 jornadas, Baskonia con 5 entraría en el playoff, con 5 victorias de las 6, muchas, no lo ha conseguido, con 4 y ganando al Juventud y superando el averaje, que es de 3 para el equipo verdinegro, yo creo que también estaría,
bueno.
Y si no, tendría que ganar o a Valencia o a Barcelona, que son los 2 cocos que le quedan, ¿no? El de Barcelona es en casa, el de Valencia es este domingo en Valencia. Complicado el partido. Bueno, vamos a escuchar a Diop, ¿eh? El Califa, el pívot que este año ha mejorado algo, pero que todavía le queda mucho para dar a este Baskonia, hablando sobre las claves que les ha dicho Pablo Lasso para poder vencer al equipo de Pedro Martínez.
La verdad que es un partido complicado, pero nosotros estamos muy preparados. Si hemos ganado Murcia hace poco en su casa, podemos competir contra Valencia perfectamente. Yo creo que ese partido hay que estar concentrado 40 minutos, porque cada error que haces te castigan y hay que estar listo para coger todos los rebotes que podamos, controlar nuestro balance defensivo y, como dices, el rebote ofensivo irá por todo también.
Bueno, oye, Robert, te quiero hacer una pregunta. Que a Querejeta, fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? Si el Alavés se salva, yo creo que tampoco le importa mucho no ir al playoff de la Liga. ¿Qué te parece?
Bueno, el pilar fundamental de todo esto es Primera División de fútbol.
Claro.
Así de claro. A partir de aquí ya podemos hablar y abrir el paraguas, ¿no? Y lo que quieras. Pero el Alavés en Primera, y esto es fundamental.
En lo demás no es un añadir, no es una parte, porque claro, como Querejeta siempre ha sido tan de su Baskonia, Robert, que claro.
Claro, pero bueno, los problemas en fila. O sea, primero el Alavés y luego ya que se ponga detrás.
Totalmente, cuestión de prioridades. Un abrazo, Robert, buen fin de...
Adiós, buen fin de agur.
Aquí lo dejamos, Susana, con este fin de semana raruno, con esa gran final de Copa, la que querían todos, Barça-Madrid, pero yo te aseguro que no me voy a aburrir. O sea, que Susana, no sé tú, que pases un buen fin de semana.
Lo mismo te deseo y gracias, Mauri. Un beso.
Muchos.
Agur. Pues vamos a ver si el fin de semana nos acompaña también en lo meteorológico. Estamos ya en Euskalmet, Paloma Gil. ¿Qué tal, Eguerdión?
Eguerdión.
Bueno, parece que esta tarde, a partir de media tarde, vacía y aviso amarillo.
Sí, eso es. De momento todavía en las primeras horas de la tarde vamos a seguir con este cielo despejado, con calor, va a seguir subiendo la temperatura en el interior hasta alcanzar esas máximas de 25 grados, pero es cierto que a partir de las 6, 7 de la tarde comenzará a aumentar la nubosidad y se irán produciendo algunos chubascos que localmente pueden ir acompañados de tormentas, ser localmente intensos, fuertes y también incluso dejar algo de granizo pequeño. El viento también en esas zonas de tormenta se puede intensificar, así que por esta razón se ha activado el aviso amarillo desde las 6 de la tarde de hoy hasta las 12 de la noche.
Bueno, y el fin de semana, con ese cambio que hay esta tarde, ¿qué va a pasar?
Pues la verdad que vamos a notar un importante descenso en la temperatura, el viento gira a noroeste y también va a llover, sobre todo la lluvia se espera para la vertiente cantábrica y los chubascos sí que van a ser frecuentes y abundantes, especialmente en el este, mientras que bueno, en la mitad sur de Álava y la lluvia va a ser mucho más ocasional. Aún así, el descenso de temperaturas va a ser muy significativo. El sábado las temperaturas máximas entre los 13 y 15 grados, el domingo quizás un poco más altas y sí que el domingo durante la tarde las precipitaciones irán remitiendo y ya de cara a la semana que viene iremos de nuevo a una situación mucho más estable.
Te pongo en un compromiso si te pregunto el domingo por la tarde-noche, ¿va a llover en Vitoria? Es que hay tamborrada.
Pues en principio lo más probable es que no, esta inestabilidad terminaría de pasar a la mañana, así que de cara a la tarde los claros irían imponiendo y bueno, en cuanto al ambiente, pues sí, va a ser un poco fresco, no se espera mucha temperatura, bueno, pero por lo menos sin lluvia.
Gracias, Paloma, buen fin de semana, agur.
Igualmente, agur.
Y en las carreteras, panorama tranquilo, la misma situación que llevamos viendo toda esta mañana. No hay incidencias ahora mismo que dificulten el tráfico en ninguna de las carreteras vascas. Te recuerdo que si quieres volver a escucharnos o si te has perdido algo, no has podido escuchar algo que te interese, no hay problema, lo puedes recuperar siempre, en cualquier momento y en cualquier lugar, lo tienes a tu disposición en la página web de COPE, cope.paisvasco.es y ahí tienes todo lo que te contamos aquí en COPE Euskadi. Además puedes interactuar con nosotros en nuestras redes sociales, en Facebook y en X. Let's do it.
Herrera en COPE. Euskadi. Estar informado.
De Dios, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador.
A esta hora, muchos ciudadanos vascos se encuentran de camino a Roma para asistir mañana al funeral por el Papa Francisco y despedirse de quien ha dirigido el destino de la Iglesia Católica en los últimos 12 años. A la cabeza de la representación de las diócesis vascas se encuentra el obispo de San Sebastián, Fernando Prado. El agradecimiento a su labor, la tristeza, pero también la satisfacción de haberle conocido son sentimientos que hoy se entremezclan y que comparten los miles de fieles que no quieren dejar pasar la oportunidad de decir adiós a este Papa de los pobres. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Por eso en estos momentos de la despedida, aquí en COPE Euskadi hemos querido conocer las vivencias de quienes lo han conocido, de quienes se han acercado a él y han compartido momentos con el Papa Francisco. ¿Y quiénes son? Elisa López, cuéntanos.
Pues mucho se habla del legado del Papa Francisco, ¿verdad? De sus viajes a la periferia del mundo, de su mirada, como dice Susana, a los más vulnerables, a los migrantes, a los destrozos, a la naturaleza, del cambio climático. Pero entre sus colectivos prioritarios estaban también los jóvenes, el futuro del mensaje de Jesús. Con ellos conectaba con una facilidad que sorprendía. Sabía qué palabras escoger para tocar su corazón y sus conciencias, activar sus resortes más profundos. Es lo que nos cuentan jóvenes vascos que han podido compartir momentos con Bergoglio en las Jornadas Mundiales de la Juventud que celebró, ya sabes, ese encuentro de jóvenes de todo el mundo con el Papa, que se celebra cada 3 años, desde la primera edición que tuvo lugar en Roma en 1986 con el Papa Juan Pablo II. Mira, Miquel, que hoy tiene 31 años, ha ido con la diócesis de Vitoria a 4 de esos encuentros. 3 de ellos con el Papa Francisco, a Cracovia, a Panamá y a Lisboa. La última hasta ahora de esas JMJ en 2023. De todas tiene un recuerdo imborrable, pero destaca la segunda. Entonces fue uno de los 12 jóvenes elegidos en todo el mundo para portar una cruz y quedar a poco más de un metro del Papa.
Pues mira, nosotros nos fuimos unos días porque al final de ser un viaje tan largo, fuimos primero unos días a Costa Rica. Y estando en Costa Rica, pues se acercaron los responsables del viaje, de la conferencia episcopal, y me dijeron, Miquel, has sido elegido entre 12 jóvenes del mundo para llevar la cruz de la Jornada Mundial de la Juventud ante el Papa en la misa de apertura. Y yo pensaba, estos me están, honestamente, ¿me están vacilando o qué me están diciendo? Porque a mí me sonaba, pues, súper raro, la verdad. Pues sí, la verdad, para mí fue un regalo, o sea, siempre lo digo así, fue un regalo de Dios, y la verdad, pues me pilló desubicado totalmente. Lo que pasa que pues yo también me fui solo de la diócesis de Vitoria, fui yo solo, fuimos varios jóvenes de toda España, y pues entonces yo empecé a enlazar cosas y digo, pues fíjate que igual era que yo quería que ella estuviese allí, ¿sabes? Cosas así. Entonces, pues eso, el día de la apertura me junté con 12 jóvenes de todo el mundo y portamos la cruz hasta el altar donde estaba el Papa para dar la misa de apertura. Y pues estuve a escasos metros, a un metro de distancia de él. Y pues recuerdo mucho la sonrisa que le caracteriza, que le caracterizaba, ¿sabes? Lo que pasa que yo estaba muerto de nervios, la verdad, muerto de nervios, porque era un momento único que yo decía, esto es una vez en la vida y pues todo detalle, todo lo que me pude fijar, me quedé en mi cabeza con ello.
Como para no ser un manojo de nervios, esa sonrisa también, que todos percibíamos. A tan poca distancia y en tantos encuentros con el Papa Francisco, la pregunta obligada es ¿qué transmitía? ¿Qué sensaciones despertaba? Nos dice que de paz y alegría.
Transmitía mucha alegría, la verdad, y como mucha paz, o sea, un alma limpia, la verdad, un alma limpia. Porque otros papas, pues honestamente, y de carácter eran más fríos. Y lo que te he dicho antes, yo creo que al ser un papa de habla hispana, pues hacía que fuese más cercano a nosotros en cuanto a sus mensajes, en su forma de ser también.
Mira, Elena fue con 15 años a la JMJ de Cracovia. Todo le pareció mágico, pero sobre todo se queda con la cercanía del Papa Francisco, de quien se esperaba solemnidad por el cargo, pero de quien encontró esa naturalidad.
Tiene una forma eso muy, muy sencilla de decir las cosas y muy clara. Tenía las cosas claras y eso, y lo transmitía de esa manera. Pues no sé, era una sensación eso de realmente eso que dicen a veces de formar iglesia, de ser iglesia, esa sensación de comunidad, de estar arropado, de ir a la vez con un montón de gente, yo creo que era un poco esa la sensación.
Para Miquel son muchas las palabras, las ideas que le han impactado del Papa Francisco, pero se queda con la mítica "haga el lío".
Siempre daba, yo creo que mensajes muy, muy concisos, o sea, muy cortos, pero muy cercanos para el joven, para que yo creo que, pues, sin hablar de forma muy culta, le pudiéramos entender muy bien. Entonces eso hacía que los jóvenes le pudiera captar muy bien el mensaje. Me quedo, sí, pero la de "hagan lío". Esa, si no la recuerdo mal, creo que la dijo en Panamá. Uh-huh. Dijo, es que ahora no sé si en Panamá o en Lisboa, pero bueno, dijo "hagan lío, jóvenes, hagan lío", o sea, como que la gente se mueva, que no tenga miedo a decir que somos cristianos, que la gente no tenga miedo.
Pues de todos esos mensajes, Elena, escoge este.
Pues mira, la primera JMJ, que fue mi primer contacto y también un poco mi primera experiencia en este tipo de eventos, y yo fui muy joven, fui con 15 años, a mí me llegó muchísimo, bueno, la experiencia en general, y una de las cosas que más me llamó la atención fue la cercanía del Papa al hablar con los jóvenes. Yo me esperaba igual pues un lenguaje como más solemne, más técnico igual, o más abstracto, no sé, como decir, no me voy a enterar de la mitad de las cosas que diga. Y no, o sea, me gustó muchísimo eso, la forma que tenía de dirigirse a los jóvenes. Yo creo que de las palabras que dijo, de lo que más me llegó, con lo que más recuerdo de aquella primera JMJ, fue cuando les decía "no tengan miedo". Que fue como, claro, yo iba un poco con esa idea, ¿no?, de aquí, soy el bicho raro, porque siempre tengo que andar dando explicaciones de por qué voy a misa, por qué tal. Y del "no tengan miedo", a mí aquello, me tocó muy profundo. Y en esta última de Lisboa, que ya iba un poco pues con más experiencia, yo creo que de las cosas más bonitas que dijo el Papa fue eso, que la Iglesia es una Iglesia para todos, en la que caben todos. Lo repitió varias veces.
Las palabras, pero sobre todo, desde luego, los gestos del Papa Francisco son los que han dejado huella.
Él era una persona como muy, muy sencilla, y pues eso nos llamaba la atención, porque al final, al ser una persona pues de tanto importancia mundial, pues siempre esperas que va a ser como más... Él, si se acercaba a un niño o lo que sea, o alguien enfermo, cualquier persona, siempre como que abría sus brazos hacia las personas y no le costaba nada acercarse a ellas. Además, hay varias imágenes en internet y en diferentes sitios que se ve. Pues, por ejemplo, en Panamá me quedé con una muy bonita, que era un niño que le alzaban con varias personas en una silla de ruedas y él se acercaba y le daba la mano. Entonces, son como imágenes que se te quedan grabadas en la mente de él.
El fallecimiento de Papa Francisco les ha apenado mucho, y a Miquel, incluso, aunque esperado, le ha sorprendido.
Para mí ha sido algo muy, muy inesperado, porque yo sabía que estaba enfermo. Se le veía en la televisión como muy cansado. De hecho, con varios compañeros y gente del trabajo yo hablaba y me decía, yo creo que está llegando su fin, y en Semana Santa puede ser una fecha pues muy señalada. Y de hecho así fue. Entonces, el último día, a mí yo el lunes cuando me desperté, pues me pilló como muy de sopetón, porque al final, el día anterior, dar la bendición, aunque se le veía la cara ya bastante cansada, pues de tantos medicamentos que habría tomado, me imagino, pero de que a las horas, bueno, fue por un ictus, según han dicho, y todo eso, es que es como algo mágico. Horas antes de dar la bendición, y parece que ha dejado todo ya encauzado, encaminado, y después a las horas fallece.
A Miquel y Elena les hubiera gustado ir al funeral que mañana se celebra en el Vaticano, pero desde luego se quedan con las experiencias de vida que han tenido con el Papa Francisco.
Pues si ellos no pueden ir, como los que tampoco vamos a estar en Roma, podemos despedirnos desde aquí, porque las diócesis vascas van a celebrar en los próximos días misas funerales. La primera mañana sábado a las 6:00 p.m. en la Catedral Nueva María Inmaculada de Vitoria. También en la capital guipuzcoana la misa funeral será el lunes, en este caso a las 7:00 p.m. en la Catedral del Buen Pastor y presidida por el obispo Fernando Prado en Bilbao. También se llevará a cabo un funeral el lunes a las 6:00 p.m. en la Basílica de Begoña, presidido por su obispo Joseba Segura.
Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos.